Si hay algo que vertebra el sistema sanitario es el MIR, la formación de médicos especialistas en toda España en igualdad de condiciones. La reunión bilateral que mantuvieron la semana pasada el Gobierno central y el autonómico ha despertado las suspicacias de toda la comunidad médica. La Generalitat asegura que en la reunión se puso sobre la mesa el traspaso de esa competencia, mientras que Sanidad negaba que tal posibilidad existiera. Hoy es martes y, como cada martes, en vísperas además de una ola de calor, toca hablar de salud y lo hacemos como siempre con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Hola Esteban, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen.
Oye, ¿qué representa el MIR para la sanidad pública en España?
Pues fíjate, representa todo, y si empezamos por nosotros, por los ciudadanos, pues más representaría todo. Representa nada más y nada menos que nuestra futura seguridad a la hora de enfermar, y la salud, Mamen, es el bien más preciado, ¿no? Pero también representa una gran ayuda para las funciones en nuestros hospitales. Es decir, nuestros hospitales, los hospitales españoles, no podrían funcionar como así lo están haciendo sin el trabajo, sin la ayuda de los MIR. Para hacernos una idea de cómo es la figura de un MIR, de uno de estos médicos, pues nos tenemos que ir muchos años atrás. Mira, cuando tú terminas y vas y haces la selectividad, los chavales hacen la selectividad, las notas de corte más altas son para estudiar medicina. Pues bueno, una vez que ya logras superar esa nota de corte, te metes a estudiar 6 años en la facultad. Y después de esos 6 años, pues otra vez, una vez con el título, te tienes que meter otra vez a prepararte el MIR, un año y pico. Y después de esto, pues te metes a formarte en la especialidad que has elegido durante 4 o 5 años más. Es decir, estamos hablando de unos profesionales con una cualificación altísima y, por lo tanto, para la sanidad pública son absolutamente fundamentales. No habría otra forma de formarlos así de bien.
Oye, ¿por qué Cataluña, Esteban, qué se quiere hacer con el MIR?
Bueno, a mí, Mamen, honestamente no se me ocurre otra idea que no sea la política. La política, y de esta política yo tengo que decir que, cuando me pongo a reflexionar, creo que esta política va en contra del propio pueblo catalán. Pues desde mi punto de vista es perjudicial, ¿no? Porque cuando se plantea esto se pone sobre la mesa, estamos rompiendo algo fundamental, que es la igualdad. Lo decías tú antes, es decir, la igualdad, el que puedes optar a plazas en cualquier comunidad. Porque digo yo que si en Cataluña quieren el MIR para ellos, pues será para que los estudiantes de medicina solamente puedan hacer el MIR en Cataluña. Lo digo porque si no, al final, Mamen, sería aquello de todo para mí, y eso no puede ser, ¿no?
Sí, oye, ¿cómo afectaría el traspaso de esas plazas a Cataluña, Esteban?
Bueno, yo aquí, como no sé y no lo sabemos lo que se ha debatido, o si hay algún documento, sí que quiero poner 3 puntos objetivos, ¿no? Y después que cada uno saque sus propias conclusiones. El primero sería que Cataluña es una de las comunidades autónomas en donde peores condiciones se dan a los MIR. Sí. Peores condiciones salariales y peores condiciones en horas, es decir, ganan menos y trabajan más que la media en este país. La segunda sería, pues, referirnos a algo de este año. Este año, en la convocatoria MIR de este año, pues se cerró esa convocatoria con la plaza número 9.845. Y esta última plaza, pues la cogió un médico para ir a Cambrils. Es decir, no quería, ¿no? Y esto pasa también con las últimas plazas. Pero después, algo que se está viendo en los últimos años, el talento MIR. Es decir, aquellos MIR que están en los primeros, en los primeros en el listado tras la prueba, pues no están eligiendo mayoritariamente Cataluña, ni muchísimo menos. Año tras año se ve que el talento MIR se está yendo a otros lugares, a otras comunidades. Es decir, que cada uno saque sus conclusiones.
Sí. Oye, decía antes Esteban que estamos en las horas previas a una subida de los termómetros. Solemos quejarnos además con cierta frecuencia del calor que hace, pero bueno, para eso también estamos en verano. Oye, ¿cómo identificamos, Esteban, un golpe de calor?
Sí, fundamental, porque la que viene, yo he estado viendo el termómetro y ya me he hecho a sudar. Entonces, bueno, ¿cómo lo identificamos? A mí me gustaría separarlo en 2 aspectos fundamentales. ¿Cómo saber si a ti te va a dar ese golpe de calor, que es fundamental, porque todos los años vemos alguna muerte como consecuencia de esto? Y otra cosa es cómo saber si a alguien le ha dado un golpe de calor, ¿no? Pero empecemos por lo primero, ¿no? ¿Cómo sabemos si a ti te va a dar un golpe de calor? Sí. Todos los años vemos, pues, a alguien que está en la construcción, alguien que está al aire libre trabajando y tiene un golpe de de calor y después de él fallece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que apreciar en nuestro cuerpo? Es decir, porque a nuestro cuerpo lo tenemos que oír, saber qué es lo que le está pasando. Entonces, si tú estás al aire libre, trabajando, o caminando, o corriendo, y notas que te empieza a doler la cabeza, que empiezas a tener una visión algo más borrosa, alguna sensación de náusea, y que tu ritmo cardíaco pues se acelera, yo creo que directamente ya te tienes que ir a la sombra y te tienes que refrescar. Esto es algo absolutamente fundamental, al margen de otro tema, que es hidratarte. Otra cosa es si estás en la calle, que esto también se ve, y de buenas a primeras ves a alguien que le ha dado un golpe de calor.
Sí, sí,
¿cómo
sí.
sé que le ha dado un golpe de
¿y
calor?
¿Y cómo le puedo ayudar?
Claro, pues mira, sé que le ha dado un golpe de calor porque esta persona de buenas a primeras se desploma. Tiene una temperatura muy elevada. Tú le ves el pulso, también está elevado. Pero tiene un dato que yo creo que es muy significativo. Su piel está roja, está caliente, pero ojo, está seca. No tiene sudor. Uh-huh. Entonces dice, bueno, esto es con mucho... Tengo muchas papeletas de que sea un golpe de calor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero a esa persona, llevarlo a un sitio fresco, en donde no dé el sol. Lo segundo, pues intentar refrescarle con algunos paños fríos. Es decir, vas a cualquier bar que tengas al lado, lo que sea, coge algo rápido. ¿En dónde? Pues en las muñecas, le pones también en la nuca, le pones en la cara, para que se vaya reanimando. Después le tienes que dar hidratarlo. Uh-huh. Y para esto, pues si fuiste al bar y tienes una bebida de estas pues que toman los deportistas, una bebida isotónica, pues se la vas dando, le vas recuperando y después, por supuesto, ir llamando al 112.
Uh-huh. Vamos ya, Esteban, también con otro de los asuntos que queremos abordar en este tiempo de salud. Vamos a intentar, bueno, adentrarnos un poquito en el cerebro humano y en sus posibles lesiones. Recordamos lo que pasó a finales de julio en Amorebieta, esa brutal paliza a un joven de 23 años que lleva 17 días en coma. Un TAC ha revelado que tiene ambos lados del cerebro afectados y en el caso de sobrevivir seguramente le van a quedar secuelas profundas. Jaime Masjuán es jefe de neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los médicos han comentado que está en coma profundo, que no inducido. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia hay entre una y otra situación?
El coma inducido es cuando el paciente está con un nivel de conciencia bajo porque los médicos le han puesto medicación para que su cerebro esté en reposo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y el coma espontáneo es cuando cualquier paciente que tiene una lesión neurológica grave y muy grande, pues hace que el nivel de conciencia esté disminuido, simplemente porque la lesión es tan grande sin necesidad de fármacos. Esa es la gran diferencia.
Uh-huh. Sus familiares decían que permanece estable dentro de la gravedad, pero que esa situación puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué es lo que puede hacer que cambie?
Bueno, a nivel cerebral, las lesiones que pueden matar a un paciente ocurren en la primera semana, 10 días, hasta los 15 días. A partir de ahí, lo habitual es que si no hay una nueva lesión cerebral, el paciente se quede estabilizado con las lesiones cerebrales que pueda tener, y lo que le puede complicar es que haya alguna complicación en algún otro órgano del cuerpo, como una embolia de pulmón, una infección pulmonar o un infarto de miocardio. Uh-huh. Pero a nivel cerebral, si no hay otro problema, lo normal es que a partir de las 2 semanas haya una estabilización de las lesiones.
Uh-huh. El cerebro humano es un órgano muy complejo. ¿Cuánto queda por desentrañar?
Pues casi como lo del universo.
Sí. ¿Sabemos muy poco o sabemos mucho de él?
No, sabemos muchísimo más que si lo comparamos con un 20 años atrás, que sí. No, prácticamente había muy poquitas enfermedades neurológicas que pudiesen tener un tratamiento satisfactorio. Hoy en día hemos cambiado muchísimo lo que son las enfermedades neurológicas, y en muchas de ellas pues podemos hacer mucho porque nuestros pacientes tengan una calidad de vida y sobrevivir a ellos. Uh-huh. Sí que es verdad que todavía nos queda un grupo muy importante de enfermedades, como son las enfermedades degenerativas y el Alzheimer en su cabeza, que desgraciadamente poco podemos hacer por ellas, y por eso es fundamental el poder prevenir todas aquellas situaciones que puedan predisponer a un daño neurológico, porque muchas veces no vamos a poder recuperar a nuestros pacientes de esas enfermedades.
Uh-huh. Esteban, no sé si quieres dirigir alguna pregunta al doctor Masjuán.
Jaime. Sí. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Muy bien, ¿cómo estás, Esteban?
Bien, bien. Oye, mira, hablando del cerebro, todos tenemos claro que cuando hablamos del corazón decimos, bueno, ese es el motor del organismo. Y tú lo has dicho ahora muy bien, sabemos en los últimos 20 años mucho más que antes. Y ahora, como sabemos, pues también de la domótica, yo te quería preguntar, ¿el cerebro es la central domótica de nuestro organismo, la que capta las órdenes y al mismo tiempo manda?
Sí, es el órgano más importante, hasta tal punto que cuando el cerebro está dañado irreversiblemente, el corazón también deja de latir, ¿no? La gran diferencia entre un órgano y otro es que los cardiólogos han conseguido tantísimos avances terapéuticos que prácticamente para casi todas las enfermedades cardíacas tienen una solución, cosa que para el cerebro no es
todavía,
así.
Todavía nos queda.
Todavía estamos a años luz de poder hacer todas esas cosas que hacen los cardiólogos, pero sí que es verdad que el avance ha sido tremendo y pacientes con ictus los podemos curar en las primeras horas, pacientes con esclerosis múltiple podemos hacer que no tengan más brotes después de iniciar el tratamiento, pacientes con epilepsia, incluso operándoles la cabeza, podemos hacer que no vuelvan a tener crisis, y lo que nos queda es pues indagar estas enfermedades degenerativas muy asociadas a la vejez, hacer que puedan tener una mejor calidad de vida, que es donde está pues la gran mortalidad en España hoy en día, ¿no? En la demencia.
Y perdona, porque tenemos una última pregunta por mi parte. En el caso este que nos ocupan, donde bueno, parece por el TAC que ambos lados del cerebro están afectados, sí. ¿Esta persona se puede recuperar con absoluta normalidad?
Bueno, cuando hablamos ya de pacientes que están en coma pasados 2 o 3 semanas, no porque tengan las lesiones en uno o dos lados, que desde luego tenerlas en los dos lados lo complica muchísimo. Pero para alguien que esté ya en día 17, 18, después de un traumatismo craneal, pues es poco probable que tenga una recuperación completa, ¿no? Hay que ir poquito a poco trabajando con la rehabilitación y la recuperación para intentar llegar a la máxima mejoría. Pero todos conocemos casos que por mucha rehabilitación que se dé, bueno, en el caso público de Michael Schumacher, el piloto de Fórmula 1, que con todos los más rehabilitación que se le ha podido dar, probablemente en exceso no se ha podido, y a pesar de eso pues ha quedado con una situación cerebral muy mala, ¿no? Entonces, insisto una vez más, lo importante que es que no ocurra ningún daño neurológico, incluido por la prevención, el control de la tensión, de la colesterol, de la diabetes, de cualquier otra cosa, y a saber utilizar el cerebro de un modo continuado, pero sin agobiarse, que muchas veces genera problemas de ansiedad, simplemente porque lo estamos utilizando mal. Queremos llegar a muchas cosas y eso hace que el cerebro funcione mal y las personas pues puedan tener sentimientos de que olvidan las cosas, de que no son como antes, y simplemente lo que estamos utilizando es mal. Estamos teniendo el cerebro con tantísimos problemas en nuestra cabeza que hace que lo utilicemos mal. Y eso está siendo muy frecuente en esta época de COVID y demás, ¿no?
Sí. Efectivamente, al final acaba afectada una parte importantísima del cuerpo humano. Jaime Masjuán, jefe de neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchísimas gracias por adentrarnos un poquito en el funcionamiento de nuestro cerebro, y a ti, Esteban, como siempre, un placer.
Sí, y a la fresca.
A la fresca, sí, por la sombra, ya sabéis.
Sí, por la que va a caer.
Hasta pronto.
Hasta pronto.